la semana pasada nosotros habíamos comenzado hablando de que muchas veces como seres humanos buscamos la aprobación de otros seres humanos. Es algo común, es algo dentro de nuestro ser, ser aprobados por los demás. Es algo que se enseña en las escuelas, que uno debe portarse de una manera que agrada a los demás. Y ahí encontramos el querer tener compañerismo y aprobación por los que estén a nuestro alrededor. Lo que el apóstol Pablo aprendió después de aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador es que ser aprobado por Dios es más importante que ser aprobado por los hombres. Él lo dice claramente aquí en versículo 2, donde él les hace acordar a los de Tesalónica cómo llegaron a su ciudad. Cuando él dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, llegamos a ustedes con el mismo mensaje y con el mismo coraje de enseñar el mensaje. Yo quiero que ustedes tomen de esta porción de las Escrituras una enseñanza muy clara. Nuestra vida como cristiano no va a ser una vida aprobada por los hombres. ¿Por qué? Porque el mensaje del Evangelio va en contra de todo lo que los hombres creen. ¿Qué creen los hombres? Los hombres creen que no se necesitan de Dios. Y también que pueden solucionar todos sus problemas por sí mismos. Y al final terminan culpando a Dios por todos sus conflictos que no han podido resolver. Cuando hay problemas en la familia, es esta señora que Dios me dio, es porque no puedo avanzar yo. Y entonces encontramos a muchas personas que toman la decisión de divorciarse en vez de solucionar sus problemas en el matrimonio. Nosotros debemos entender que Dios odia al divorcio. Dios odia al divorcio. Pero para el hombre es una solución para sus problemas y los conflictos en el diario vivir. Entonces, cuando uno viene con el Evangelio y dice que el hombre es pecador, y puede citar, por ejemplo, el hecho que busca su propia manera y elija el divorcio, por ejemplo, como una solución para sus problemas, de inmediato nos encontramos en conflicto con aquellos hombres. Y Pablo dijo, ustedes saben, lo dijo en capítulo 2, versículo 1, porque vosotros mismos sabéis que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Y dice versículo 2, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios. Pablo dice, ustedes saben cómo fue nuestra entrada, nuestra manera con ustedes, pero saben algo más, que nosotros por igual le fuimos fiel a nuestro Dios. Esto es algo muy difícil hoy, porque en nuestro trabajo no va a ser fácil llevarnos bien con los hombres y agradar a nuestro Dios testificando de Él. Yo veo aquí varios docentes, y yo sé que para el docente decir que Dios es el único y verdadero Dios pueda traer conflicto en el trabajo. Decir que la evolución es mentira, invento de los hombres, que va en contra de la revelación de Dios, puede traer consecuencias graves, inclusive podría llegar a perder el trabajo en algunos casos. Yo digo, en nuestro diario vivir, la decisión, como Pablo tomó una decisión, de vivir una vida apartada para Dios, le costó mucho. Filipos le costó dolores corporales. Ustedes se acuerdan que fueron maltratados con un latigazo horrible, después metidos en prisión. Y ustedes deben de entender que hoy por hoy hay cristianos que sufren en penalidades por Cristo y van a la cárcel por causa de Cristo. La pregunta llega a ser, ¿estamos nosotros tan decididos de buscar la aprobación de Dios que no nos importa las consecuencias en esta vida? Yo creo que a primera vista nosotros estaríamos dispuestos a decir que sí. Pero entonces tendremos que realizar la siguiente pregunta. ¿Estamos dispuestos a perder nuestra comodidad para poder recibir la aprobación de Dios? Pablo dice, ustedes saben que nosotros entregamos hasta nuestra comodidad por causa de Cristo. Y como esto tuvo resultados hermanos, nosotros esta mañana, en cierta manera, celebramos la conclusión de nuestro estudio bíblico, Los Fundamentos. ¿Bien? ¿Puedo preguntar que cada uno que terminó el estudio levante la mano esta mañana? ¿Puede hacerlo? ¿Pueden ver en su alrededor, por favor, lo que terminar es un estudio bíblico diseñado para ayudarnos a nosotros preparar a otros? Preparar a otros con su andar cristiano, de poder guiar a otros. Pueden ver aquí en la pared, tenemos algunos banners, y estos banners dicen cada uno gane a uno, cada uno guía a uno, cada uno siga a uno, y cada uno tome una materia. Y nosotros tenemos como meta que cada uno de los que terminaron el estudio estén preparados para guiar a otro seguidor de Cristo. Es más, el estudio está diseñado para que cada uno busque a un nuevo seguidor de Jesucristo, ganar a uno, después guiar a aquella persona mientras que esté siendo guiado por otro. Esto es seguir. Nosotros llegamos a entender que es un compromiso con Dios formar a nuevos seguidores de Jesucristo, cumpliendo así con la gran comisión. ¿Cuál es? Por tanto, ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he enseñar, instruir. ¿Estamos? Es un compromiso. Les puedo decir que es necesario que nosotros también busquemos la aprobación de Dios, o si no, la tarea nos va a resultar improbable, imposible, y vamos a volver a los hábitos muchas veces mal formados en nuestras vidas, de no arriesgar nuestra comodidad. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han pasado, puede ser por ahí en Capital Federal, con una zona alrededor de tu casa, por un lugar público, al escuchar a alguien predicar en la vía pública? ¿Cuántos de ustedes han visto esto? ¿Son testigos de esto? Bien, muchos, casi todos, si no todos. Es interesante, te pregunto, volver en tu mente a aquel encuentro. ¿Qué sentías vos en aquel momento para aquella persona? ¿O sentías, ay, qué bueno, mira lo que está haciendo? ¿O sentías más bien, a ver quién está mirándolo? ¿Cómo lo están tratando los demás? ¿O sentías vergüenza que esté allí hablando de Dios y pasabas el largo para no tener que estar en presencia, ahí abiertamente expresando su amor por Cristo y la necesidad que otros se arrepintieran para conocerlo. ¿Qué emoción sentiste? Al hablar de esta emoción, necesitamos entender, si estuviéramos vivos en los tiempos de Pablo, nosotros en algún momento, al estar en las mismas ciudades donde él se encontró, nos hubiéramos encontrado con un hombre en la calle predicando a toda voz: Cristo es el único camino al cielo. Él quiere quitarte todos los pecados. Y nosotros debemos preguntarnos, ¿quiénes van a ser los apóstoles Pablos hoy? No apóstoles, pero los Pablos del día de hoy. ¿Dónde están los predicadores dispuestos a decir, yo voy a entregar mi comodidad por causa de Cristo? Y al decir esto, me es demasiado cómodo. Estoy aquí, atrás de este púlpito, con ustedes, invitados, aquí cómodamente sentados. Y no hay ninguna oposición a lo que estamos haciendo en Jesús. Entonces me pregunto, ¿es de esto que se trata el entregar el Evangelio? Y quiero serles honesto. No. Esta es la iglesia de Cristo, un lugar de buscar fortaleza, de buscar, esa palabra nunca me sale, rejuvenecimiento. Y ánimo para seguir adelante. ¡Ánimo! Pero la tarea de evangelizar se realiza en la calle, se realiza en las paredes, se realiza en las plazas, se realiza alrededor de las mesas de sus casas. Y nosotros llegamos a entender, si vamos a cumplir con el plan de Dios, cuál es la evangelización de este mundo y a nuestros vecinos y hasta lo último de la tierra, vamos a tener que comenzar en algún lado. Y que al comenzar nos va a costar nuestra comodidad. Pablo dijo que no solo estuvo dispuesto a sacrificar su comodidad, sino también que lo iba a hacer una y otra vez. Estoy dispuesto a ser sacrificado, quemado por causa de Cristo. Mi cuerpo no es nada. La aprobación de mi Dios es todo. La semana pasada nosotros vimos que la veracidad de este mensaje llegó a estar bajo ataque. Pablo, dando testimonio de que su forma de entrega, de entregar el Evangelio, no fue con metodología humana. Es más, Pablo dice que su predicación contraste a todos aquellos estilos populares de su día. Cuando él dice en versículo 3, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Rápidamente, repasando esto, llegamos a entender que cuando dijo no procedió de error, que él dice que es un mensaje correcto, correcto. No se equivocó. También cuando dice ni de impureza, habla de impureza sexual. Y él dice, yo no tuve el costumbre entre ustedes como muchos de los predicadores de hoy en día, de su día, habla Pablo, de invitar a los nuevos seguidores a tener relaciones con el líder de esa secta. Y de ahí tener algún tipo, se enseñó que era tener algún tipo de contacto con el Dios mismo. Él dice, no, esto no existe en el mensaje mío. Número 3 dijo, ni fue por engaño. Él dice que no llegó para tapar sus ojos, sino más bien vino para ayudarles con un mensaje totalmente legítimo. Totalmente legítimo. Habíamos comenzado con el versículo 4 la semana pasada. Y ahí vamos a arrancar de nuevo, porque encontramos que sí podemos refutar cualquier acusación falsa con nuestras acciones. Y quiero que ustedes esta mañana tomen en serio el ejemplo del apóstol Pablo para poder implementar su modelo en sus vidas a la hora de entregar el Evangelio. ¿Cómo es su modelo? Versículo 4. Él dice, sino que, literalmente, se puede traducir, al contrario. Según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. ¿Ustedes se acuerdan? La semana pasada yo mencioné que esa palabra, aprobados, es la idea de ser puro. Y yo había mencionado las monedas, que muchas de las monedas, cuando son, están cuñadas, llegan a tener un sello de que es un metal puro. Esta semana me acordé de traer una moneda. Voy a mostrar. Creo que es de... Cuando yo era joven, me encantaba coleccionar las monedas. Entonces, yo fui a un cajón y encontré que todavía tengo una de las monedas coleccionadas. Esa es una moneda de mi país, pero no es una moneda de curso legal. Se puede usar de curso legal porque atrás dice $1. $1. Pero es una onza pura de plata. Una onza. Yo me fijé hoy, ¿cuánto vale? 270 pesos. No. Uno diría, no es que vale más, no, 270 pesos. Uh-huh. Es algo. Seguro que no pagué 270 pesos cuando lo compré, hace 20 años atrás o más, pero todavía lo tengo. Esto tiene fecha de 1994, con quien lo compré en aquel mismo año, no me acuerdo. Pero es una moneda que dice atrás una onza de plata pura. ¿Lo ves? Interesante, ¿no? Aquí adelante está la señora Libertad caminando, ¿no? Muy lindo, cómo qué interesante, qué bueno. Lo que quiero decirles es esto. Cuando Pablo dice aquí, sino que según fuimos aprobados, él dijo, Dios nos miró y al final puso un sello en nosotros que dice puro. Puro. Puestos a prueba y encontrados aprobados, como esa moneda acuñada, ellos llegaron a ser predicadores del Evangelio que les fue confiado por Dios mismo. Fíjense aquí, porque el versículo 4 responde a cada una de las acusaciones del versículo 3. La primera acusación, otra vez, es que no procedió de error, un mensaje equivocado. Y aquí dice Pablo, más bien, que, versículo 4, sino que según fuimos aprobados por Dios, dice, nuestro mensaje no es nuestro, sino procede de él. Como dice acá, no, versículo 3, ni de impureza. Dice Pablo, para que se nos... perdón, lo dije otra vez. Según fuimos aprobados, no hay impureza en nosotros. Como se nos confiase el Evangelio, es de Dios, el mensaje es de Él. Y en tercer lugar, ni fue por engaño, no como para agradar a los hombres, sino a Dios. Dios que prueba, y es la misma palabra con la cual comienza el versículo 4, diciendo aprobados. La palabra prueba, que aprueba, pone a prueba nuestros corazones. ¿Qué quiere decir con esto? Pablo básicamente trata con tres áreas de la vida de cualquier seguidor de Cristo. Y dice, ¿quieres la aprobación de Dios? Sí. Entonces, por favor, hay que recordarte que Dios es quien elija a sus mensajeros. En este caso, podríamos llamarnos evangelistas. Hoy por hoy usamos el término misionero. Pero es Dios quien elija a sus mensajeros. Los que completaron el estudio, hicimos toda una página recorriendo la Biblia para encontrar qué significa ese término mensajero. ¿Quiénes deben entregar el mensaje del Evangelio? Concluimos que es una tarea para ¿quiénes? Todos nosotros. Pablo dijo a Timoteo en 1 Timoteo 3:1, si uno anhela obispado, buena obra desea. Pero es Dios quien nos pone en el ministerio, según 1 Timoteo 1:12. Por más que uno no siempre llevó una vida ejemplar. Fíjense en versículo 13 de 1 Tesalonicenses 2. Pablo va a hablar del pasado de muchos de estos nuevos seguidores de Jesucristo, a los cuales él quiere incentivar y motivar a buscar la aprobación de Dios. Y él dice así, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando, fíjense, recibisteis la palabra de Dios, que oísteis en nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Sabe qué dice Pablo? Hubo un cambio en sus vidas. Ustedes creyeron y esto produce cambios. En 1 Corintios, capítulo 6, él habla en una larga lista, dice, algunos fornicarios, adulterios, metidos en cualquier tipo de pecado en contra de la ley expresada de Dios, y dice, y erais algunos, literalmente, nosotros, por más que procedemos de un trasfondo horrible, Dios dice, quiero utilizarles en mi trabajo del Evangelio. ¿Cuántos van a querer entrar? Y Pablo dice, los aprobados van a encontrarse allí diciendo, Dios me ha puesto aquí. Dios es quien me está guiando. Algunos jóvenes que quieren servir al Señor con sus vidas, y se están preparando para, con el motivo de poder entrar a pastorear, ser misioneros, quién sabe. Y ellos entonces buscan la aprobación de Dios y por eso van a tener que trabajar. Pero nosotros debemos como iglesia venir al lado de ellos y acompañarlos con esa decisión. Decir, hermano, bien, adelante, por favor, de esforzarse. Si Dios te ha llamado, pero al final vamos a medir en sus vidas si realmente son llamados por Dios. ¿Por qué? Porque vamos a ver en ellos actitudes y acciones que demuestran que no están buscando solamente la aprobación de sus padres o de sus abuelos o de los demás miembros de la iglesia, sino más bien están buscando la aprobación de Dios. ¿De quién? De Dios. Y aquellos son los que esta iglesia va a probar y decir, ¡sí! ¡Vemos el sello de Dios en ti! Pablo también aquí dice que nuestro servicio prestado busca la aprobación de Dios. 1 Tesalonicenses 2:4 dice, sino que según fuimos aprobados por Dios, porque se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Nosotros vamos a serle fiel a Dios, a compartir el Evangelio y buscar y enseñar a los nuevos convertidos en las cosas de Dios. Esto es el Evangelio, la gran comisión de Dios. Pablo dice aquí que lo hacemos porque Dios sabe cuáles son nuestras intenciones. Él pone a prueba a nuestros corazones. Por más que Pablo servía a la gente visiblemente, nunca buscaba su propia aprobación. Pablo vivió con la perspectiva de estar bajo la lupa de Dios. No iba a operar de manera indebida. ¿Por qué? Porque algún día iba a tener que rendir cuentas a su Dios. Hoy día, hasta nuestras motivaciones son imposibles de esconder delante de Dios. Porque Él pone a prueba, ¿se acuerda de la moneda? Pone a prueba hasta nuestros corazones. Hermanos, eso habla de que hay algunos que con motivaciones equivocadas sí están buscando su propio beneficio, su propia comodidad. Es increíble. Y yo voy a mencionar un solo predicador. ¿Ustedes han escuchado el apellido Dólar? Algunos con la reacción de Dios. ¿Hay otro? Cash, ¿no? Ah, sí, sí. Es increíble porque cash quiere decir efectivo en inglés. Sí. Sí. Cash quiere decir efectivo. Y dólar quiere decir dólar. Pastores con aquellos, ese tipo, esa clase de nombre, efectivo y dólar, ¿no? Uno diría, ¿cuál es la motivación detrás de su ministerio? En el caso de ese pastor dólar, él estuvo pidiendo donaciones de no sé cuántos millones de dólares para poder comprar su jet privado, porque le era muy incómodo ir de iglesia en iglesia, conferencia en conferencia, viajando por las vías aéreas comerciales. Y se había chocado su otro jet, quedó inútil y no pudo viajar más en su jet, así que rogaba con lágrimas a la gente poder ofrendarle la plata suficiente para comprar su jet. Yo les pregunto, ¿qué mensaje está dando un predicador que dice que la incomodidad de viajar por vías aéreas comerciales es un sacrificio demasiado grande para aquel siervo de Dios? Quiero decir que su mensaje es que la incomodidad no es de Dios. ¿Y sabe qué digo a esa altura? Yo digo, ¿qué hubiera dicho Pablo al salir de la cárcel de Filipos y escuchar a un predicador en la calle diciendo, por favor, dame más plata para que pueda viajar cómodo de conferencia en conferencia? Y yo dudo que a Pablo le hubiera acercado para decir, bien, fiel siervo de Dios. Imagino que ustedes también le entraría la duda a aquella. Hoy por hoy podemos prender la tele y podemos ver uno y otro pastor en situaciones cómodas, rogando a su pueblo a su público de por favor de dar más de sus recursos para que puedan estar más cómodos ellos. Quiero tomar una pausa y decir, es increíble la comodidad que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado. Ustedes saben, yo lo repito públicamente, esta iglesia jamás me ha dado ni un centavo a mi persona. No paga por mis servicios. Yo no recibo de las ofrendas que ustedes dieron recién o más adelante en la ofrenda general, recibo algún sueldo o salario de las ofrendas. ¿Por qué? Porque estoy apoyado de otras iglesias para poder estar aquí con la finalidad de establecer una obra que sí puede llegar a ofrendar y pagar a su pastor. Entonces digo, por más que ustedes no están haciendo a mi vida cómoda, yo vivo una vida cómoda por parte de mi Dios. Pero quiero cuestionar mi comodidad a la altura de testificar de Jesucristo y ver si me es un estorbo serle fiel a Dios por no querer perder ningún aspecto de mi comodidad. ¿Se entiende? ¿Cuánto estoy dispuesto a sacrificar para la comodidad de los demás? Particularmente en cuanto a su comodidad eterna. Porque la Biblia una y otra vez me enseña que el infierno es un lugar incómodo para Ramón. Y termina siendo un castigo, un juicio totalmente evitable para cualquier ser humano. Pero muchos no lo van a evitar. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, entregando su comodidad de sentirse capaz de salvar a sí mismos. Estoy dispuesto a incomodarme. El apóstol Pablo dice, por buscar la aprobación de Dios me incomodo día tras día tras día. Quiero que ustedes sepan que a Pablo no le gustó para nada el latigazo. A Pablo no le gustó ser apedreado. No le gustó sufrir naufragio por lo menos 3 veces. No le gustó sufrir penalidades en el sentido de, mira, dame más, porque esto me colma de gozo. Le dijo, yo tengo gozo de ser considerado digno de sufrir penalidades por causa de Cristo. No es que me gozo de mis penalidades. Yo no quiero que ustedes digan, bueno, pastor dijo el domingo que tengo que salir y sufrir y esa es la única vida para el cristiano. No es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que si vas a serle fiel a Dios, que vas a sufrir penalidad. Entonces, ¿cuántos de nosotros estamos viviendo vidas tan cómodas que no se puede ver en ningún aspecto la fidelidad a Cristo? Eso es lo que estoy preguntando. Porque Pablo aquí dice que nosotros buscamos no agradar a los hombres, sino a Dios. Y él tuvo bien claro cuál fue su misión. Dios me ha enviado a entregar el Evangelio. Como dice en versículo 2, acompáñenme nuevamente a versículo 2. Pablo dijo, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para, decirlo conmigo, anunciaros el Evangelio de Dios. ¿Cuál es el mensaje? Es el mismo mensaje con el cual nosotros hemos sido entregados, enviados, llamados. ¿Cuál es? El Evangelio. Las buenas nuevas. Pero cuando nosotros paramos a la hora de hablar con alguien acerca de las buenas nuevas, el Evangelio, y no procedemos porque nos va a causar desgracia, nos va a hacer incómodo, nos va a causar conflicto con nuestro vecino, hermano, familiar. ¿Sabe qué pasa? Pablo dice, no podéis ser aprobado por Dios. Y nuestra cultura cristiana ha perdido mucha de ese hábito, de ese aspecto de lo que significa ser seguidor de Jesucristo. ¿Por qué? Porque vivimos vidas cómodas dentro de una sociedad que nos anima a vivir vidas cómodas. Tengo que compartirles algo. Pido disculpas, hermano Rubén. Tuvimos el privilegio de ir a trabajar en la casa del hermano Rubén. El hermano tiene mucha necesidad en su casa. Y sin saberlo nosotros, él lo estuvo padeciendo durante mucho tiempo. Y se había hecho mención de ciertas cosas en el pasado, pero ¿por qué es hombre? ¿Por qué es hombre? Se mencionó en un contexto donde uno dice, ah, mira, voy a estar acompañándote en oración, que Dios provee para esa necesidad. Y bueno, seguramente que una provisión de Dios está avanzando con esos proyectos, con esas necesidades. Hasta que Dios nos hizo saber que no pudo más. Y fuimos esta semana. Por más que tiene dos hijos discapacitados en su casa, no tuvo agua corriente. Y al llegar a su casa y ver, me daba vergüenza. Yo sentí una vergüenza, digo. Yo no sabía, hermano. No, nada. Ahora tiene tanto. Tiene conexión. Está conectada, digamos. Casi. Pronto. Esto sí. Yo digo, qué privilegio de poder ir y compartir con un hermano una necesidad. Pero aparte del hermano Benjamín, no hay ningún hombre en este edificio que ha entregado más de su vida para que nosotros estemos cómodos. Sacrificó de sus fines de semana para levantar esas paredes, llenar esas columnas, poner este piso, lo puso casi tres cuartos, ¿no? Lo pusiste vos. El piso. El hermano, sacrificando de su tiempo libre para él, sin saber que estuvo sacrificando de su propia comodidad. ¿Por qué? Porque siempre estuvo así. La casa de Dios hacía falta. Y cuando veo aquel tipo de locura, yo digo, yo no voy a ir a la iglesia y trabajar un fin de semana si mi familia no tiene agua en casa. ¿Bombeador? Sí, tenía. Pero llenaba fuentes para bañar a los hijos. ¿Cómo lo va a hacer?
Por eso digo no.
Es nuestro. Pero yo escuché de la voz del hermano una y otra vez, el Señor me ha dado tanto. El Señor me ha hecho tanto. El Señor me ha rescatado. Yo no soy el mismo esposo que yo fui antes. Para la gracia de mi esposa. Es cuando me pregunto. Estoy dispuesta a sufrir por causa de Cristo. Yo voy a sufrir, yo me voy a poner incómodo. ¿Sabes que el hermano también viene para el evangelismo? Viene para los discipulados. Por una donación, ahora tiene silla para el hijo y tiene ganas de traer al hijo a la iglesia por la primera vez. Iban a intentar hoy y no llegaron.
Todavía no, cuesta andar un tiempo sin silla, le cuesta casi, por ahí que cortar un tiempo más silla, no se pone tan bien. Y esa costumbre no quita la puerta.
El hijo que jamás ha podido venir a la iglesia. Y cuando Pablo dijo, ustedes saben cuánto hemos sufrido nosotros por causa de Cristo. Él dijo, por favor de dejar de cuestionar nuestra motivación. Porque estamos aprobados. Y utilizo esa ilustración, por eso le pido disculpas al hermano, no es mi deseo de tratar con su vida privada, pero aquí, pero sirve de ejemplo, hermano. Ha sido un gran ejemplo. Un gran ejemplo. Me hace entender que él ha agarrado de esta vida. Y es lo que Pablo quiso compartir con los creyentes de Tesalónica. Nosotros hemos agarrado de la vida livianamente. Pero nos hemos aferrado a Cristo. A la luz de que Dios iba a poner a prueba sus corazones y que Pablo lo supo bien y él quiso que ellos también estuvieran enterados de esta realidad, él dice por qué, y este por qué del versículo 5 responde al por qué del versículo 3, que responde al por qué del versículo 1. Versículo 3, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Versículo 5. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Es interesante porque Pablo comienza por decir nunca, para dejar en claro que no hay lugar para excepciones. Nunca. Hablábamos la semana pasada acerca de es del engaño utilizando un anzuelo para pescar en vez de una red. Que el anzuelo es un engaño, mientras que la red es una confrontación. Y él dice, nunca jamás nosotros hemos hecho así. De usar palabras persuasivas que no son de Dios. Pablo entonces, en primer lugar aquí, recurre al testigo, a los testigos oculares. Y él dice, como sabéis vosotros. Y él menciona algo que es totalmente medible. No usamos palabras lisonjeras. ¿Saben, no? Sí, lo sabemos. Porque nosotros estuvimos presentes y escuchamos y vimos con nuestros ojos, escuchamos con nuestros oídos lo que dijiste. Y sí sabemos. Pero después él va a mencionar algo que nadie puede ver. Y es, versículo 5, ni encubrimos a verdad. El encubrir avaricia tiene que ver con la idea de algo interno, de corazón. Y por esta razón, Pablo dice, ustedes no pueden ver mi corazón. Y por eso quiero que ustedes sepan que Dios es quien da fe de lo que está dentro de nuestro corazón. Fíjense, ni encubrimos avaricia, Dios es que Dios da fe de esta realidad. Y él continúa, y él dice en versículo 6, ni buscamos gloria de los hombres. Y ahora va a aclarar esa idea. Ni de vosotros, los que creen, ni de otros. Y ahora viene una afirmación muy interesante. Y él dice, y ustedes pueden dar fe de nuestra fidelidad al mensaje y motivación. ¿Por qué? Versículo 6. Porque podríamos haberos sido cargo. ¿Usted sabe de qué se trata eso? Cash. A diferencia de los demás que ponen la gorra y después dan su mensaje, su prédica, Pablo dice, nosotros fuimos a ustedes y no le pedimos nada. Es cierto que el predicador tiene que tener con qué vivir. Yo tengo que tener con qué vivir. Por eso estoy sumamente agradecido a las iglesias en los Estados Unidos. Hay 35 iglesias diferentes que apoyan a nosotros económicamente para poder estar aquí. Y aparte de estas 35 iglesias, que varían en el monto, o sea, no es un monto fijo ni nada por el estilo, vamos, presentamos, y a veces ellos dicen, bien, nos vamos a apoyar. A ver, ¿cuánto va a ser? A veces es un monto mínimo, y a veces es un monto que uno dice, wow, eso ayuda a llegar al presupuesto. Eso es tremendo, porque hay un presupuesto para poder vivir y viajar. Nosotros, entonces, tenemos aparte de las iglesias algunos individuos que también nos apoyan. Y es el mismo caso en la vida de nuestro hermano Adriano, que es misionero, apoyado desde Brasil para estar con nosotros. Y prontamente va a ir a comenzar una obra en Campana. Nosotros estamos agradecidos. Y Pablo dice, no es que no vivimos mágicamente de maná que cayó del cielo. No. Él dice que nosotros no íbamos a entrar y darles la sensación que buscábamos algo, algún beneficio personal. Siendo apóstoles, él dice, podíamos seros cargo. Podíamos pasarle la cuenta. Podíamos haberles entregado la factura.
Pero no lo hicimos.
¿Por qué? Por amor a Cristo. Y viviendo por fe, Pablo muchas veces trabajando con sus propias manos, como dice una y otra vez, que a los corintios, él habla de que llegó a Corinto y empezó a coser tiendas. Y de esta manera vivir y predicar el Evangelio. Y ahora él dice a ellos, nosotros no le hicimos pagar nada por los servicios prestados. Y queremos que ustedes sepan que la única razón es porque deseamos que el mensaje llegara a cobrar vida en ustedes. Por favor, de a partir de ahora, apoyar a sus pastores. Sí, pero a nosotros no hacía falta. Y ustedes saben por qué. Porque Pablo escribe en el último capítulo del libro a la carta a los filipenses. Y él les dice, ustedes enviaron una y otra vez para nuestras necesidades. ¿Se acuerda de Filipos? Versículo 2. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados, ¿en dónde? En Filipos. La carta a los filipenses. Los pocos que creyeron, Pablo dice, ustedes enviaron una y otra vez para nuestra necesidad. ¿Sabe qué digo con esto? Qué grande es nuestro Dios. Para suplir nuestras necesidades. Amén, hermano Rubén. Qué grande es nuestro Dios. Tenemos un Dios que está dispuesto a suplir cada necesidad. Y Pablo dice, hasta siendo apóstol llamado por Dios, nosotros no vamos a depender de ustedes, vamos a más bien depender de nuestro Dios. Fíjense, por favor, de que está dentro de nuestras... ¿Qué iba a decir? Posibilidades. Derechos, mejor dicho, que ustedes paguen por los servicios prestados, pero no le hicimos en su caso. Y eso no obviamente habla de corazón. Yo no vengo aquí para que me paguen desde los Estados Unidos durante el resto de mi vida. No es mi propósito. Yo puedo ganar más plata en un país que están pagando ser misionero acá. Lo estuve haciendo antes de venir como misionero. No es por esta razón que estoy aquí. Yo podía vivir una vida cómoda en mi país, mucho más cómoda que la que puedo vivir acá. Por más que mi vida es cómoda, aún más cómoda. Pero amo a mis hijos. Y lo considero un privilegio vivir aquí. Es un gozo servir al Señor aquí, junto con ustedes, y verlos empezar a crecer, como algunos dieron testimonio esta mañana. Es el primer estudio que completo en toda mi vida, un estudio bíblico. Primero que completo, he comenzado. ¡Gloria a Dios! Tuve el privilegio de compartir con ustedes este logro. Pablo dice, tuvimos el privilegio de ver a Dios obrar en sus vidas. Versículo 1, ¿cómo lo sabemos? Donde él dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, sin fruto. Hermanos, si ustedes tomen el compromiso de buscar la aprobación de Dios, esa decisión no va a resultar vana. Bendito Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia.